Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Con muchísimo gusto les saludamos en la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ya casi noches. Que haya tenido una muy buena semana. Esos son nuestros mejores deseos y que el fin de semana lo pueda usted aprovechar para descansar, para realizar quizás alguna actividad que tenía por ahí pendiente y que en el transcurso de la semana a veces el tiempo no alcanza. Pues, ¿qué le parece si vamos con el resumen en materia nacional? Tras 12 días de movilizaciones, la CENTE inició una consulta entre sus bases para definir si suspende temporalmente el paro de labores. Un gran derrame de hidrocarburos se registra en el río Pánuco y avanza hacia el Golfo de México. Pescadores de la zona exigen a Pemex asuma su responsabilidad. La paraestatal descarta que sea combustible. México alcanzó cifras históricas en materia de turismo, presume la Secretaría del Ramo.
31.5% más el gasto que generan en territorio mexicano, 109.8 millones de dólares, 36.4% más.
La Fiscalía General de la República asumió la investigación sobre la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida hace 10 días en el municipio de Nanchital, Veracruz. Voy a la línea telefónica y saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos con las notas más relevantes en materia de inseguridad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Meche, con el gusto de saludarte de nuevo cuenta al auditorio. Bueno, pues vámonos, porque ha sido una jornada complicada en temas de accidentes vehiculares, algunos de ellos con saldos mortales. Y voy a iniciar contándole esto que ocurrió en la calle Arenales, al cruce con Ramón Corona, en la colonia Santa María Tequepexpan, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que fue escenario ese cruce de un accidente fatal. Un hombre de 71 años murió de manera fulminante, luego de que cayera y volcara en su cuatrimoto, una cuatrimoto de cilindrada alta, y hasta el momento no hay claridad sobre qué fue lo que ocurrió. Fue localizado con la moto prácticamente encima de él y con un fuerte golpe en la cabeza. Lamentablemente, Mecha Auditorio, no portaba este adulto mayor su casco de seguridad, y al momento de que cae, pues golpea con el cráneo y el rostro en el asfalto, lesiones que le arrebatan la vida en cuestión de segundos. Ya cuando acudieron paramédicos y policías, pero lamentablemente ya nada se pudo hacer. Este adulto mayor fue declarado muerto ahí en el lugar y posteriormente el minuto reconocido por su familia, al parecer era vecino de esta colonia Santa María Tequepexpan. Otro accidente mortal ocurrió también durante las primeras horas de este viernes y fue sobre la autopista Lagos de Moreno, Aguascalientes, en la altura del kilómetro 10, donde dos hombres que circulaban a bordo de un auto sedán, por alguna circunstancia que ya se investiga, acabaron impactados contra un camión, una especie de Thornton, en parte de la cabina. Esto generó un amplio despliegue operativo. Lamentablemente, cuando llegan paramédicos y rescatistas, uno de los ocupantes del sedán fue declarado muerto. Se sabe, es un joven de 26 años de edad, y momentos después se declaró la muerte de su acompañante, de quien hasta el momento pues no se han ofrecido mayores detalles. Esto generó también el cierre parcial de la autopista, en tanto autoridades y personal forense apoyados con bomberos haciendo el rescate de los cuerpos para continuar entonces con el proceso legal. Y ya en la zona metropolitana de Guadalajara se registraron dos volcaduras con diferencia de 2 horas. La primera de ellas fue sobre la avenida Felipe Ángeles y la calle Federación, esto en la colonia Jardines de Guadalupe, del municipio de Guadalajara, donde un joven de 25 años pues no se volcó, sino que ya sobre el toldo del vehículo, pues este auto derrapó por al menos 10 metros, luego de que un imprudente conductor se pasó el alto. Esto fue señalado de manera coincidente por los testigos, que estaban algunos trabajadores del mercado Felipe Ángeles, algunos otros locatarios, que aseguraron que se pasó el alto otro conductor, le pega en la parte trasera y lo hace volcar y después se escapa. La buena noticia es que, bueno, todo quedó en daños materiales, el joven conductor reportado con lesiones mínimas que no fueron de consideración. Y la otra volcadura ocurrió en la calle Guinea, allá en las inmediaciones del oriente de la ciudad, donde, bueno, pues un adulto mayor, también de aproximadamente 65 años, pues él sí, lamentablemente, pues en estado inconveniente, pues, al parecer las copas le jugaron una mala pasada y de inicio choca con una camioneta estacionada. Se echa en reversa, intenta escapar y luego, pues ya, pues bastante borracho, termina impactando contra otros dos vehículos estacionados aproximadamente 15 metros adelante y este último choque lo hace también volcar en su vehículo. Un gesto noble que tuvieron los conductores afectados, los dueños de los autos, porque al salir y ver lo que había pasado, pues lejos de reclamarle, se dedicaron a auxiliar. Este adulto mayor estaba atrapado en el vehículo, lo auxilian, le ponen una silla, llaman a paramédicos, llegan los servicios de emergencias y finalmente, bueno, pues el adulto mayor, por fortuna sin lesiones, únicamente bastante aturdido entre el golpe y lo que se había tomado durante la tarde-noche. Y la buena noticia para los afectados es que pues dijo, a ver, no pasa nada, yo tengo mi seguro, llegó el seguro y dijo, sí, nosotros nos hacemos cargo de todo. Entonces no pasó el tema mayores, por fortuna. Y en hechos de violencia, le comento sobre un hombre que fue atacado a tiros en la colonia Miravalle, muy cerca de la avenida Tres Trásticas, un hombre de 55 años de edad, que iba llegando a su casa y juro fue afuera de su domicilio, sujetos a bordo de una moto le realizan múltiples detonaciones. Él acaba con impacto en el abdomen, es llevado por su familia hasta una clínica del IMSS cercana, ubicada en Gobernador Curiel, donde se confirma su estado crítico de salud. Sobre la escena, policías municipales localizaron al menos una decena de casquillos, es decir, platicando con los oficiales, pues prácticamente los sicarios le dispararon o le descargaron toda el arma. Y bueno, pues pudo sobrevivir al ataque, está grave sí, pero todavía hasta el corte de las 2 de la tarde esta persona seguía luchando por su vida, mientras que de los agresores pues no se sabe todavía absolutamente nada. Y durante la madrugada de hoy, ya muy cerca de las 4 de la mañana, policías de Tlaquepaque pidieron urgentemente el apoyo de paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, dando cuenta de que al paso, durante su patrullaje habitual, en la zona Cerro del 4 habían localizado a una persona inconsciente. Al momento de aproximarse, le ven manchas de sangre, no sabían lo que había pasado, el hombre ya no respondía a estímulos y fue justo al arribo de paramédicos del municipio que confirman que fue víctima de una agresión a tiros. Al menos 5 impactos de bala le detectaron a este hombre de aproximadamente 35 años de edad. Y como un dato curioso que se cuestionaba a los oficiales es pues que nadie reportó la agresión, nadie reportó los disparos, las detonaciones, nadie dijo absolutamente nada, únicamente este hombre fue encontrado ya muerto. Y la escena procesada por personal forense de la Fiscalía de Jalisco para entonces continuar con el proceso legal y en espera de que este hombre asesinado pueda ser identificado por sus seres queridos. Esto es lo más relevante, Meche, en materia de seguridad.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Estamos pendientes y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Yo espero lo mismo para ti y para todo el auditorio, Meche. Buen fin.
Muchas gracias, que así sea, Edgar Flores Maciel. Vamos a hacer una pausa comercial, ¿sí, verdad, Vic? Perfecto, gracias. Y ya volvemos. Vamos con información de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que cumplió 12 días ya de movilizaciones, de bloqueos y este plantón ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y es que iniciaron una consulta entre sus bases para definir si suspenden temporalmente el paro de labores. Este cuestionario que plantean hacer pone en perspectiva la posibilidad de decretar un receso en las protestas sin abandonar las demandas centrales del movimiento, además de evaluar las propuestas presentadas por el gobierno federal en materia de carrera magisterial y seguridad social. En caso de la aprobación de la mayoría de los maestros, la CENTE prevé abrir una mesa de trabajo con dependencias federales para continuar la negociación de sus demandas. Uno se pregunta, ¿con qué dinero se mantienen en la Ciudad de México los maestros que se han movilizado de otros estados del país a la Ciudad de México para tener ese campamento, ese plantón ahí en el Centro Histórico? ¿Con qué se mantienen? Digo, porque pues tendrán que comer, ¿no? O sea, simplemente eso, porque pues vaya, cómodo no tiene que ser tampoco estar ahí, digamos, a la intemperie en estas casitas de campaña para asearte, en fin, para las necesidades básicas. Pero ¿quién los mantiene ahí? o sea, económicamente hablando. Entonces, luego de 12 días van a preguntar, ok, hacemos un receso en las protestas, vamos a ver qué es lo que contestan. Yo le decía ayer que llega un momento en el que al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se le nota, pues, ya como en la desesperanza, afligido, ¿no? Cansado quizás de tratar de lidiar con la CENTE. Y de hecho, el día de hoy canceló la mesa de negociación que iba a sostener con la sección 9 de la CENTE. A través de redes sociales, la sección 9 informó que la reunión programada para el día de hoy, 12 de junio, fue suspendida por la SEP sin que pues se hayan dado a conocer cuáles fueron las razones de esta cancelación, por lo que en este caso la sección 9 de la CENTE llamó a sus agremiados y simpatizantes a concentrarse en el Paseo de la Reforma para definir las acciones a seguir. La suspensión ocurre en medio del paro nacional que mantiene la CENTE desde el pasado 1 de junio y tras varias rondas de negociación con autoridades federales que, como se lo hemos venido documentando a usted aquí, no han logrado destrabar el conflicto. Y ciertamente esta concentración que tuvieron ahí en Paseo de la Reforma, pues generó, pues no le tengo que decir, generó un auténtico caos. Y bueno, pues de esta manera, los integrantes de la Coordinadora de la Educación Nacional de Trabajadores de la Educación concluyeron su 12º día de huelga nacional y anunciaron que ya será para este sábado que definan si mantienen el plantón instalado en la Ciudad de México. Esta decisión la tomaron después de una jornada de 5 horas de bloqueos ahí en Paseo de la Reforma. Como ya le decía, convocan a sus huestes allá a Paseo de la Reforma. Hicieron también una movilización hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, donde denunciaron no haber sido atendidos por las autoridades educativas. Los docentes reiteraron su rechazo a las propuestas del gobierno federal sobre la transformación del método para asignar plazas y el sistema de pensiones. Entonces, esta es la historia hasta este momento como la tenemos. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana. Ayer le comentábamos a usted que la CENTE estaba pensando también desplazarse a Guadalajara y a Monterrey. ¿Por qué a Guadalajara y a Monterrey cuando no tienen presencia, digamos, o el magisterio no tiene presencia en estos estados? Porque simple y sencillamente son sedes mundialistas, sedes de la Copa del Mundo de Fútbol. Entonces consideran que es una forma de encontrar este escaparate a nivel, pues, internacional para que se puedan ver o conocer de sus demandas. Hemos visto, pues, que el Mundial es cotizado, por decirlo, si me permite usted la expresión, para hacer ese escenario en el que las diferentes causas que tenemos a nivel doméstico no se han solucionado por las diversas autoridades. Entonces el Mundial parece este pretexto, digámoslo así, perfecto para que pues se pueda visualizar y buscar una resolución, o al menos, como diría mi abuela, a ver si le da tantita vergüenza al gobierno por no hacer lo que le toca hacer. Y bueno, de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno va a revisar, fíjese usted lo que puso la presidenta sobre la mesa en esta ocasión. Ella va a hacer esta advertencia. Dice que su gobierno va a revisar las demandas del magisterio directamente con los maestros y ya no con las cúpulas sindicales. Dijo, a ver, no se puede con las cúpulas sindicales, no se puede hablar con ellos, no se puede negociar con ellos, entonces nos vamos a ir a la base, que son los maestros, los que sí están en las aulas, los que sí buscan estar preparando sus clases, en fin, porque yo quiero pensar que dentro de la CENTE hay maestros que sí, pues sí se preocupan por sus alumnos. Y bueno, después de que la CENTE decidiera mantener su plantón ahí en el centro de la Ciudad de México y continuar con estas movilizaciones, pese a las varias reuniones que han tenido con las autoridades federales, la mandataria anunció que se consultará las bases del magisterio a partir de agosto. Sheinbaum retiró que las consultas directas a los docentes serán escuela por escuela para saber si las propuestas del gobierno federal llegan a los maestros. Porque digamos que aquí estaría como el teléfono descompuesto, o es lo que de alguna manera sugiere la Presidenta de la República. Se habla con las cúpulas sindicales, se les dice, se les pone sobre la mesa. Y en teoría esa información debería permear, por así decirlo, como es lógico, como es normal, hacia abajo, hacia los maestros, decir, a ver, desde acá con el gobierno federal proponen esto, vamos permeando. Pero pareciera ser que esa información, de acuerdo con el gobierno federal, no permea, no llega hasta allá, y los únicos que deciden, dicen sí o no, es la cúpula sindical, sin darle voz ni voto a sus maestros, a los que están en la parte, digamos, en la parte baja del organigrama. Entonces dice la presidenta, ok, dejemos a las cúpulas sindicales y vámonos con los maestros uno por uno, les vamos a preguntar. En fin, eso es lo que pone sobre la mesa la presidenta de la República, dice, a partir de agosto. Entonces ahora la gente dice, bueno, ¿le seguimos o mejor hacemos un receso? También, pues como le digo, quizás cansados, aunque han tenido relevos, pero ¿quién mantiene todo esto? ¿Quién mantiene? Porque le digo, pues no creo que sea de gratis. No creo que estén de gratis en la Ciudad de México. No creo que alguien pues los esté ahí manteniendo de buena onda, como se diría. Por supuesto que no. Entonces, es desgastante también. Creo que también es muy desgastante para los maestros. Y vaya usted a saber, en realidad, ¿cuántos quieren seguir ahí? No sé si perdiendo el tiempo, perdiendo la energía, perdiendo inclusive hasta la salud emocional, en fin. Pero pues ahí está el tema. Y la presidenta, Claudia Sheinbaum, vuelve de nueva cuenta a reiterar que aunque eso es lo que quieren los maestros, es decir, que lo repriman, su gobierno no lo hará. Vamos a escucharla en este momento.
No vamos a reprimir. Eso es lo que ellos quieren, una provocación. Es una provocación para que haya represión, pero no va a haber represión. Y una cosa es una contención para evitar que se tome el aeropuerto, pero es distinto a golpear a alguien, a que haya represión por parte de la policía. Hubo diálogo hasta hace 2 días, pero ¿qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y acá pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Entonces es muy complejo, pero no va a haber represión. Entonces no reprimimos a nadie.
Ahí escucha usted a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reiterar lo que ya ha dicho en varias ocasiones. El gobierno federal no reprime. Si eso es lo que quieren los maestros, nosotros no lo vamos a hacer. Le preguntaron también a la presidenta de la República en la mañanera sobre la molestia de los comerciantes del centro de la Ciudad de México, del centro histórico de la Ciudad de México, que por el plantón de la disidencia magisterial, pues han visto una considerable baja en sus ventas. Sheinbaum dijo entenderlos, pero que aún así está tratando de atender a todos. Bueno, pues en lo que la presidenta busca entender a los comerciantes que les bajan las ventas porque están los maestros ahí, pues ellos tienen que seguir pagando cuentas o estirando el dinero que no ingresa teniendo un negocio legalmente constituido. O sea, es una problemática, pues, es un efecto dominó que, sin duda alguna, pues, usted puede decir, o pueden decir los comerciantes, nosotros qué tenemos que ver, pues absolutamente nada, pero ya ese plantón ahí inhibe a que vayan los clientes, que vayan los turistas, que vaya la gente. Entonces, ciertamente es un efecto dominó el que se está generando. Gracias por su comunicación. ¿Qué le parece si vamos a leer algo de sus comentarios? Por aquí nos dicen, buenas tardes, ya tiene todo el día que se corta la estación, Eduardo Campos. Eduardo, ¿nos está usted escuchando por internet o en radio convencional? Digo, para saber cuál es, digamos, el reporte que tengo que dar claramente a mis compañeros de ingeniería, por favor, si fuera tan gentil. Nos dice, no me importa quién quede campeón mundial del 2026, lo que importa es mandar a volar a Mikel Arriola Peñalosa de la FMF, la Federación Mexicana de Fútbol. Saludos, soy Ulises, arriba Leones Negros. También acá nos escriben, dicen, buenas tardes, desde ayer por la mañana no tenemos el líquido vital. No avisaron que la iban a quitar, llamé y no me contestan. Gracias, omita mi nombre, por favor. Bueno, ya está omitido su nombre, está su reporte ahí, pero no sé si ya hizo el reporte al CIAPA. Pero, ¿les quitaron el líquido a toda la cuadra o es solamente a usted? No sé, pero sí sería bueno en todo caso que levantara el reporte. Si tiene el número de reporte, por favor, a esta persona que me pide omitir su nombre, lo podemos transmitir al CIAPA. También nos dicen, gracias por la F de hoy, Chick Corea, es un genio genial. Su canción de Spain cantada por Al Jarreau, uff, y recontra, uff, es lo que dice Vero Rubio. Sí, Chick Corea, fue muy buena F. Buena F, así le decimos de cariño, sí, efectivamente. Muchas gracias, Vero, te mando un abrazo. Nos dicen en otro mensaje, FIFA no manda, mandan los consumidores. Si los consumidores se dieran cuenta del enorme poder que tienen, FIFA y otras empresas no se pondrían tan exigentes al momento de ofrecer sus productos. Y digo exigentes cuando bien puede haber usado otro adjetivo. Soy Juan Calderón y les deseo una bonita noche. Bueno, pues sí, ciertamente usted tiene toda la razón. Creo que como consumidores no hemos entendido efectivamente, como usted dice, don Juan Calderón, el poder real y efectivo que tenemos. De verdad, no lo hemos entendido. Y si hiciéramos uso de ese poder, híjole, yo creo que muchas empresas estarían quebrando. Mi nombre es Jesús Parra. Aquí no queremos esas lacras de la gente. Se dicen maestros y no son maestros. Son unas lacras que quieren vivir a costa del gobierno. Los verdaderos maestros trabajan aquí en Jalisco. Tenemos los mejores maestros. Aquí que no vengan, se quejan y cómo saber de dónde se están manteniendo o quién los está manteniendo para que vengan a causar aquí destrozos como lo hacen en México. Así es que aquí no los queremos. Bueno, pues ciertamente quién quiere conflictos de esa índole, ¿no? Vamos a ver, es algo que pusieron sobre la mesa, no lo han, digamos, afirmado, lo ponen como una propuesta, pero ya veremos, lo último que tenemos es que el día de mañana sábado habrá varias definiciones que la gente allá en la Ciudad de México tendrá pues que puntualizar. Una más, su ayuda. Soy José Luna del Salto. Pregunta, ¿dónde se puede ver el siguiente problema? Un vecino tiene perros que hacen sus necesidades y su dueño no limpia. Es un edificio de 6 departamentos. Ya se habló con él, pero hace caso omiso. Esto provoca malos olores, infecciones y más saludos. Bueno, ahí en el edificio, si ese edificio de departamentos no tienen su consejo vecinal, deberían de tener su mesa integrada. Hay el administrador. ¿Tienen un administrador, señor José Luna? Porque el edificio, si lo tiene, entonces, bueno, pues ahí tiene que hacerlo. Vámonos con este trabajo especial.
Bien, estamos de regreso en el complemento aquí en Radio Metrópoli. Mencionarle que 2-0 está ganando ya Estados Unidos a Paraguay. Goles de Damián Bobadilla y en autogol y Bolowin al 31 de acción. Sendejas está en la banca. Estados Unidos 2-0 en el cuarto partido agendado del calendario de la Copa Mundial de la FIFA. Y bueno, con dos temas más antes de ir ya a la pausa comercial. Les menciono que ya arrancaron las emociones en lo que respecta al Gran Premio de España de la Fórmula 1 el día de hoy. Las pruebas libres en la primera, George Russell de Mercedes fue el más rápido. El caso de Colton Herta, que reemplazó a Checo Pérez en la escudería Cadillac, y es que en total 6 novatos aparecieron en la pista en la primera prueba libre. En la segunda, Lando Norris de McLaren ocupó la primera posición y le sacó apenas 9 milésimas a Russell, que fue segundo. Checo Pérez terminó en el lugar 20. Y el tema del ciclismo, el pedalista azteca Isaac del Toro se colocó en el 10º sitio, esto en la clasificación de este Tour francés, que tiene a varios importantes del ciclismo, que tiene por nombre el Tour Abercrombie-Rhône-Alpes. Tras una buena actuación del mexicano en la 6ª etapa, donde finalizó en el lugar 20, el integrante del UAE Team Emirates respondió a los ataques en la montaña y escaló al 10º lugar de la clasificación general, manteniendo vivas las opciones de subir al podio. Está a 3 minutos 22 segundos del nuevo líder, que es Luke Towell. El ganador de la prueba este viernes fue el belga Maxim Van Giel. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Hay comunicación de usted y la leemos. La señora Torres dice, no somos racionales, Le presté dinero a una prima y no me ha pagado y traigo un coraje. La gente no tiene principios, sin valores, y la gente jode al vecino y la familia. Pues sí, gente sin valores, sin escrúpulos, señora Torres, ¿qué le digo? Creo que todos, o casi todos, lamentablemente nos hemos encontrado a alguien así en la vida. Abel Bravo, ¿por qué dicen FanFest? Que digan cómo es. Se oye muy agringado, estamos en México. Don Abel, es que es FanFest. Ese es el nombre. O el Fan Festival. Ese es el nombre. Fan Festival. Es que es en inglés. Pues es la marca registrada de la FIFA. Ese es el nombre. Raquel Cortés. Todo el día se está cortando la transmisión. La estación en radio normal. Ah, ok, Raquelito. Gracias. Entonces, en radio normal. No por internet. Ya, entonces, ya ahí. Digo, es que para pasar el reporte preciso. Jorge Padilla Ábalos. ¿Cuál es el deporte más visto en el mundo, la NFL o el Mundial? Pues hasta donde yo sé, creo que es el Mundial, don Jorge Padilla, pero mañana le preguntamos a Martín en Sábado en Metrópoli. Por cierto, les invito a que estén mañana con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Despuésito de las 7 de la mañana comenzamos el informativo. María Ríos dice, tenemos 5 días sin alumbrado público. Y está muy oscuro y da miedo con tanta inseguridad. Esto en calle Cruz Verde, la Capilla de Jesús, Guadalajara. Pues ahí está entonces el reporte. A ver, ¿qué más tenemos? Buena tarde. Las marchas de la CENTE es causa de Morena, ya que ellos les prometieron la luna y las estrellas a la CENTE si votaban por ellos, dice Sergio Segura. Pues sí, yo creo que ahí Morena tendrá que hacer un mea culpa importante, definitivamente muy importante. Y vayámonos ahora con esta información que sin duda alguna compete específicamente a los caballeros. El tema de la próstata, mucha gente por falsos pudores, por lo que usted quiera o porque yo soy muy macho y soy muy hombre, eso, pues perdóneme, pues usted puede ser muy macho, muy hombre y todo lo que usted quiera, pero eso no lo hace candidato a no sufrir una enfermedad. Y en este caso, en su condición de varón, tiene que ser muy precavido con la próstata, porque lamentablemente hay enfermedades silenciosas y ya cuando usted se da cuenta es porque de plano, pues ya prácticamente no hay nada que hacer. Entonces sí es importante que los varones tengan conciencia de tener de hacerse el chequeo en su próstata para evitar situaciones o sorpresas en su salud nada deseables. Y mucho tiene que ver, como le digo, con pues estas falsos pudores, con tabús, en fin. Y si usted los rompe, si usted rompe los tabús, salva la vida. Ese es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Cada año miles de hombres reciben una noticia que cambia por completo sus vidas. Una enfermedad silenciosa que en muchos casos no presenta síntomas durante años, continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre la población masculina. El cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública en México. De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Cancerología y la Secretaría de Salud, cada año se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos casos en el país y más de 7.000 hombres fallecen por esta enfermedad. Además, 7 de cada 10 pacientes llegan a consulta cuando el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas, reduciendo significativamente las posibilidades de curación. El 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna. Para muchos pacientes, el diagnóstico llega de manera inesperada. Así lo relató Pedro Morán en una entrevista difundida por Azteca.
Mi vida era sana y en uno de sus exámenes clínicos apareció que mi próstata estaba demasiado grande.
La edad sigue siendo uno de los principales factores de riesgo. Los especialistas recomiendan iniciar revisiones periódicas a partir de los 45 años o desde los 40 cuando existen antecedentes familiares. Sin embargo, también influyen factores relacionados con el estilo de vida. El urólogo José Andrés Olivo Gárate del Hospital Civil de Guadalajara explicaba algunos de ellos.
La obesidad, el síndrome metabólico, problemas de dislipidemia, que son el colesterol y triglicéridos altos, la ingesta abundante de alcohol, de bebidas alcohólicas.
La evidencia científica también señala una relación entre el sobrepeso, el sedentarismo y una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata agresivo. Pero quizá el problema más grave no sea la enfermedad en sí, sino detectarla demasiado tarde. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que más del 70% de los pacientes llegan a recibir atención médica cuando el padecimiento ya se encuentra avanzado. En muchos casos incluso existe metástasis, es decir, el cáncer ya se ha extendido a otros órganos. Lo más preocupante es que muchos hombres no sienten ninguna molestia. Rafael Morrison compartió su experiencia en una entrevista difundida por Azteca.
Yo no tenía molestia. Las detecciones que existen es que va uno a orinar muy seguido en la noche o que orine y gotee. Yo no tenía ningún síntoma de ese tipo.
¿Por qué tantos hombres llegan tarde al diagnóstico? La respuesta tiene tanto que ver con la medicina como con la cultura. Persisten mitos, vergüenza y miedo alrededor de las revisiones médicas relacionadas con la próstata. José Andrés Olivo Gárate lo resumía así.
Los hombres siempre, lo que comentamos desde un principio, yo no me enfermo, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que lo tengan, y es pura desinformación, puro desconocimiento, pura ignorancia o el mismo machismo. Es decir, no.
Los especialistas coinciden. El estigma continúa costando vidas. Incluso en 2025, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México advertían que la vergüenza y el temor siguen retrasando la búsqueda de atención médica, pese a que existen métodos de detección mucho menos invasivos que los que comúnmente imagina la población. Porque contrario a lo que muchos creen, una consulta urológica no inicia necesariamente con un tacto rectal. Antes existen entrevistas clínicas, estudios de laboratorio y análisis del antígeno prostático. El propio especialista lo explicaba de esta manera.
Cuando se empieza con los problemas de la próstata, del crecimiento, no significa que se les vaya a hacer ni su tacto rectal, ni que se les vaya a hacer una exploración genital. Siempre se hace una historia clínica. Con base a la historia clínica, entonces avanzamos a exámenes de sangre y ultrasonido, si sus síntomas son relacionados con crecimiento prostático. Si son candidatos a tratamiento médico, se les ofrece tratamiento médico siempre con la intención de mantener una buena calidad de vida y una buena mecánica miccional.
Existen señales que deben llamar la atención: levantarse varias veces durante la noche para orinar, percibir un chorro de orina débil, tener dificultad para vaciar completamente la vejiga o presentar interrupciones durante la micción. No necesariamente significa cáncer, pero sí justifican acudir con un especialista. Escuchemos nuevamente al doctor José Andrés Olivo Gárate.
Empiezan a levantarse por las noches porque no se está vaciando bien la vejiga. Su chorro de orina es un chorro diferente, anteriormente que competían a ver quién lo llegaba más lejos, y actualmente de que ya es un chorro más débil, sin fuerza, que solamente llega a la taza del baño para no mojarse. Empieza a haber una sensación de que tengan que pujar para que salga la orina, o que se quedan con ganas de seguir orinando después de haber terminado, o que sus chorros son chorros intermitentes, es decir, que están orinando, se corta el chorro de la orina y nuevamente empiezan a orinar.
Las cifras muestran que el desafío sigue creciendo. De acuerdo con el INEGI, el cáncer de próstata continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer entre hombres mayores de 60 años en México. Sin embargo, cuando se detecta oportunamente, las probabilidades del éxito del tratamiento aumentan de manera considerable. La recomendación médica es clara: mantener un peso saludable, realizar actividad física de forma constante, reducir el consumo excesivo de alcohol y, sobre todo, dejar atrás los prejuicios. Como ocurre con muchas enfermedades, la diferencia entre la vida y la muerte puede encontrarse en una revisión realizada a tiempo. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el llamado es simple: hablar del tema, perder el miedo y acudir al médico. Y es que el silencio sigue siendo uno de los mayores aliados de esta enfermedad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Aquí de regreso con usted, ya prácticamente pues en la recta final de este espacio. Qué rápido se pasa el tiempo con su compañía. Yo le agradezco siempre infinitamente que usted nos acompañe en este espacio, Metrópoli al Día. Espero que tenga un estupendo fin de semana. Y bueno, pues hay algunas otras cosas que ya para este cierre de espacio informativo queremos comentarle. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno insistirá a los Estados Unidos en que presente pruebas sobre las acusaciones de narcotráfico formuladas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria informó que este viernes autoridades mexicanas y estadounidenses sostendrían una reunión en materia de seguridad. El encuentro, encabezado por Roberto Velasco, contará con la participación de representantes de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Marina y Guardia Nacional. Sheinbaum señaló que México buscará conocer los elementos que sustentan la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros 9 mexicanos. La reunión, en esa reunión se supone que también se abordaron temas de seguridad fronteriza, combate al crimen organizado, transnacional y finanzas ilícitas. Pues estaremos al pendiente entonces de que se dé a conocer, me imagino que por parte del gobierno de la República, información sobre esta reunión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, otras cosas también. La presidenta de la República esta mañana informó, dijo que hay crecimiento industrial en nuestro país y que también hay un récord en cuanto a materia de exportaciones se refiere. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gracias, Margarita. Me da gusto saludarles. Cifras del INEGI que dio a conocer el día de hoy y que tienen que ver justamente con el crecimiento económico de nuestro país. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Muy importante el incremento en la actividad industrial, en la industria de la construcción, que creció más del 6%, creo que 7%. Muy buen número, la verdad. Buena noticia. La segunda, exportaciones. Las exportaciones en México, récord.
Fue algo así como 709,000 millones de dólares en exportaciones, la cifra que dio a conocer el INEGI. Precisamente de acuerdo a estas cifras, en abril la actividad industrial avanzó 2.1% en comparación con el mes de marzo y a tasa anual el crecimiento fue de 1.8%. La construcción, que es lo que mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum, aumentó 7.6%, las manufacturas 1.6%, pero otras actividades como la minería reportaron un decrecimiento del 0.7%. Por otro lado, Mercedes, y hablando de cifras también, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dio a conocer también estos datos que tienen que ver con el mes de abril, específicamente tres datos que se consideran récords en nuestro país en cuanto a turismo.
Bueno, pues en el mes de abril se cumplieron tres récords históricos en el tema de turismo. Visitantes internacionales alcanzamos 8.3 millones, 8% más que el mismo cuatrimestre del 2025, del mes de abril. La llegada de turistas internacionales a México, 3.81 millones, 1.8% más que el 2025. Cruceristas es también un récord histórico, 1.25 millones, 31.5% más que en abril del 2025, y sobre todo lo que nos ha pedido la presidenta, el gasto que generan en territorio mexicano, 109.8 millones de dólares, que son 36.4% más que el 2025.
Son cifras comparadas con el mismo mes, pero del 2025, es decir, el mes de abril del 2025. En cuanto al turismo nacional, explicó Josefina Rodríguez que 35.9 millones de mexicanos pernoctaron en hoteles dentro del país. Ya ven que el turismo nacional se divide entre los que llegan a hoteles y los que pues buscan un alojamiento con familiares o con amigos. Y ya sumándolas, ambos la cifra supera los 50 millones de pesos, de dólares, perdón. Y en cuanto al turismo como generador de empleo, pues a la fecha, dice Josefina Rodríguez, 5.022.000 personas trabajan actualmente en este sector o están vinculadas directamente o indirectamente al turismo. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, muchísimas gracias y mañana por acá nos escuchamos, ¿va?
Me parece perfect and wonderful, como dirían los vecinos del norte, que ahora estamos muy empatados con ellos.
Oye, ¿estás viendo el partido?
No, no lo estaba viendo.
¿No?
Andaba en la calle, apenas voy llegando a tu casa.
Muchas gracias. A ver cuándo me la desocupas.
¿Te pareces a alguien que no conozco todavía, pero que sé que anda ahí metiendo un cuchillo?
Válgame Dios. Luego me explicas. Arturo, pues te veo, bueno, más bien te escucho el día de mañana acá en Sábado en Metrópoli. De igual manera, extendemos la invitación a nuestra gentil audiencia.
Me parece muy bien. Hasta mañana.
Gracias, que descanses. Es Arturo García Caudillo en la capital del país. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Gracias a mis compañeros Berenice Flores, Víctor Morales. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Descanse. Muy buenas noches.